Y estamos en comunicación telefónica desde Mendoza, Augusto Grigi, comunicador, periodista, analista en política internacional, docente, miembro del Observatorio de Medios. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Augusto? Bueno, sabemos que estás ya a minutos de subirte a un avión y viajar, así que rápidamente comenzamos con las primeras preguntas, Augusto. El expresidente de Brasil y el favorito para las próximas elecciones, Lula da Silva, a los 76 años, se va a casar en la jornada de mañana. Y bueno, queríamos saber cómo es el clima social, qué se prepara para este gran evento y cómo lo está recibiendo también todo el espacio de los funcionarios políticos allá en Brasil.
Bien, sin dudas la noticia, la novedad del casamiento de Lula da Silva, que se llevará a cabo mañana, genera lecturas, interpretaciones, apoyos y críticas. Él se casará con una socióloga más conocida popularmente como Janja, de 55 años. Este es su tercer matrimonio. Él estuvo casado hasta fines de los 60 con su primera esposa, quien falleció, y después estuvo 43 años casado con su exmujer, que falleció a principios de 2017. Él empezó esta relación a fines de 2017. Y la hizo pública durante su detención en el 2019 por las causas de Lavallato, que después fueron desestimadas por el Supremo Tribunal Electoral. Va a ser un casamiento para alrededor de 200 personas. Se les ha pedido a las personas que van a trabajar en el casamiento que por favor no porten celulares, dado que se pide que exista una determinada intimidad, y de hecho ha manifestado que luego de esta celebración, de este matrimonio, se abocará de lleno a lo que va a ser la campaña electoral. Desde las perspectivas más técnicas, algunos analistas interpretan que esto lo humaniza, lo pone de cara a este proceso electoral como un ciudadano de a pie, y desde sectores por ahí un poco más conservadores, lo que plantean es justamente la lógica de que sea un tercer matrimonio. La realidad que más allá de las interpretaciones, el propio Lula da Silva es el que ha manifestado una alegría enorme por este matrimonio, y de hecho él ha manifestado públicamente que se siente como un joven enamorado de 20 años. Así que en base a esto vamos a ver cómo es después la predisposición con la que se aboca de lleno al proceso electoral.
El Tribunal Supremo de Brasil estaría anulando las condenas contra Lula da Silva con uno de los casos más emblemáticos en los últimos tiempos, como el caso de Lavallato. ¿Qué opinión le merece usted sobre este nuevo dictamen y lo que ha acontecido hace ya un tiempo atrás con esta investigación?
La decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil en relación a la nulidad de las causas de Lavallato contra Lula da Silva, lo que hace básicamente es reafirmar los argumentos de la defensa y avalar también la posición del Comité de Derechos Humanos de la ONU, quien descalificó este proceso justamente por falta de imparcialidad. Es aquí, de hecho, el motivo fundamental que lleva a caer todos estos procesamientos que terminan demostrando una persecución política y el objeto de que Lula da Silva no haya podido participar del proceso electoral en el que Jair Bolsonaro se hizo de la presidencia.
¿Cómo veías vos las fortalezas que puede abordar la región frente a un liderazgo en Brasil de izquierda y que tiene toda la intención de retomar, digamos, un papel activo en la América Latina? Bueno, también con el panorama actual, ¿no? Como que podemos hablar de una cierta vuelta a la izquierda por parte de los países de América Latina. También, bueno, justo hace unos días leía un politólogo en Twitter que hablaba de que una posible victoria de Lula también podría como impulsar y favorecer a una candidatura de Cristina Fernández en el 2023. Bueno, sin obvio caer en esto de hacer mucho futurismo, pero bueno, poder pensar cuáles serían los desafíos, pero particularmente cuáles serían las fortalezas, ¿no? De que Brasil como líder regional, como país emergente, quiera volver a volcar todo el interés en América Latina, pensando también, por ejemplo, en México, como el presidente López Obrador también tiene como interés en volver, digamos, a tener un poco de presencia en América Latina después de que desplazada por Brasil en el 94. Bueno, son como muchos factores, ¿viste? Como muchas puntas para poder pensar también, ¿no? Frente a la crisis que se viene por parte de la guerra de Ucrania, por parte de la guerra de Ucrania. Bueno, poder pensar, digamos, las fortalezas que tiene y que puede tener América Latina como región y también pensar, ¿no? De decir, volverán a los viejos proyectos de integración regional. Por ejemplo, el proyecto de integración regional que es el Mercosur, ¿se fortalecerá, se profundizará? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué sería lo óptimo, digamos? ¿Cómo ven, cómo se ve, cuál es el gran desafío a sortear que puede tener con una posible victoria que a título personal para mí sería muy positiva para la región si Lula da Silva vuelve como presidente para Brasil? Y creo que también es fundamental la necesidad de fortalecer y de profundizar la integración regional en América Latina y constituir América Latina como un bloque sólido frente al mundo, ¿no? Creo que son más las que tiene de ganar que las que puede llegar a tener para perder, ¿no? También pensando en el perfil económico de los países de América Latina, ¿no? Y las necesidades que se vienen ahora como consecuencia de la guerra de Ucrania y Rusia.
Bien, en relación a lo que sería un potencial triunfo de Lula da Silva en las elecciones de octubre, podemos ver principalmente que en lo macro, a nivel regional, nos daría por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de una referencia de centro-izquierda en las principales economías regionales, como lo que representan México, Brasil y Argentina, ¿no? Por otro lado, también tener en cuenta el proceso electoral que se va a llevar a cabo ahora el 29 en Colombia, donde hoy las mediciones están dando como potencial ganador en primera vuelta a Gustavo Petro, que también representa la centroizquierda, la socialdemocracia en Colombia. Y planteo esto justamente por lo que daría, por el marco que generaría, ¿no? También entendiendo con lo que representa el triunfo de Gabriel Boric, con la Bolivia de Luis Arce, con el Perú de Pedro Castillo. Bueno, vemos cómo se reordena este mapa geopolítico que a mediados de la década pasada tuvo una tendencia hacia la centroderecha y a la derecha más marcada, pero vemos cómo se reordena también con el traspaso de los procesos electorales en relación al impacto que pueda llegar a tener. Uno interpreta y entiende que los nexos se unirían, se vincularían en forma más concreta y más real hacia lo que es el desarrollo regional, hacia lo que es la proyección del diálogo entre los distintos países con esta perspectiva y los que no también. Lula da Silva ha demostrado tener una capacidad muy interesante a nivel global. De hecho, hemos visto los diálogos muy fluidos con el propio Emmanuel Macron como referencia hoy por hoy de la comunidad europea a partir de la salida de Angela Merkel. Hemos visto cómo, en relación a lo que fue su prisión política, recibió respaldo de un mundo que él supo interpretar y supo generar un diálogo muy real. Y de hecho, estas acciones, como potenciar la lógica, la perspectiva de hablar de una moneda regional con una lógica de criptomoneda, habla justamente de intenciones que proyecta como un potencial presidente de una de las economías fundamentales de toda la región y principalmente para nosotros. Recordemos que para la Argentina, indirectamente el movimiento del PBI brasilero de un punto para nosotros representa el 0,25, lo cual nos lleva a entender, a interpretar el tipo de vínculo que tenemos con la economía brasilera y justamente lo que representa a nivel global en un contexto en el cual no estamos ajenos de la guerra de Ucrania y Rusia, en la cual lo hemos visto en forma directa en cómo ha impactado en las góndolas y cómo ha generado también una necesidad cotidiana en relación a poder reinterpretar la globalización por sí misma. Estos impactos son bastante fuertes y sobre todo en contextos inflacionarios como los que estamos viviendo, es que por ahí sensibilizan aún más las cosas. En síntesis, es interesante empezar a ver estas proyecciones ya en el corto plazo, dado el tiempo que queda, pero hay que ser conscientes también que si bien Lula da Silva llega con mayor intención de voto, esa brecha se ha achicado en relación al año pasado. Jair Bolsonaro ha crecido en intención de voto y de ahí también a las modificaciones que se han dado y se han generado en la estructura del partido de Lula da Silva. A nivel regional también el impacto que puede llegar a plantear, sin duda que atraviesa fronteras y posiciona en la región. De hecho, lo plantea en un principio, estos referentes, como también lo son Gabriel Boric y el propio Lula da Silva, entiendo yo que pueden dar una envalentonada a lo que sería la propuesta, planteándole desde un punto de vista global, socialdemócrata o centroizquierda argentina, que es justamente la que representa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.